Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Y bueno, quería este miércoles terminar con el tema que veníamos trayendo del miércoles pasado, que tenía que ver con esto de cómo educamos, ¿no? ¿Cómo educamos? Si educamos para emocionarnos, para respetar nuestras emociones, para ser auténticos y ser fieles a nosotros mismos, o educamos en conductas, ¿no? En conductas para ser aceptados socialmente, para ser humanos previsibles, adultos previsibles, y adultos que no generen conflictos, ¿no es cierto? Porque hay como una mirada también que el adulto que no genera conflictos, el adulto que no confronta, el adulto que siempre está de acuerdo, ese es el que está bien visto. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces nos opacamos, nos apagamos, nos ponemos en pausa para poder sostener esto que no me pertenece, ¿no es cierto? Este deseo y esta necesidad de ser otro, cuando yo en realidad debiera despreocuparme y ser yo mismo. Y ocuparme de ser yo mismo inserto dentro de este sistema. Y de eso vamos a hablar un poco más hoy. Porque el miércoles pasado hablábamos mucho sobre cómo educar al niño, ¿no? Decíamos que había que aprender a ponerle límites, pero límites claros y además límites que no nieguen la emocionalidad del niño, ¿no? Entonces decíamos, no le puedo decir al niño no llores, no le puedo decir al niño deja de hacer eso, debiera preguntarle qué es lo que te pasa, por qué llorás, qué es lo que ocurrió, por qué estás gritando así, debiéramos decir por qué lo haces de este modo, ¿no? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué elegís hacer esto? Porque es un límite, aunque yo después le explique que no es la mejor manera, que eso no es lo correcto, o que es mejor otra acción en reemplazo de la reacción. Pero yo debo poder interesarme por lo que le pasa al niño, no solo poner el límite. Y nosotros estamos acostumbrados, porque nos han educado desde esta manera, nos educaron en conductas. Entonces nos dijeron cómo teníamos que hacer las cosas. Es como que nos daban un manual y con ese manual nos manejamos toda la vida. Y si yo seguía estrictamente los pasos que estaban marcados en este manual, me mantenía dentro del molde y por lo tanto iba a llegar a destino. Al destino y al resultado, pero al resultado de otro, no a mi propio resultado, ¿no? ¿Cuántas veces a mitad de la vida decimos, yo estoy acá pero no soy feliz, yo hice esto, aquello, lo otro, tengo una familia, tengo hijos divinos, nietos, una profesión, una casa, un buen salario, pero no soy feliz? Entonces, ¿y por qué no soy feliz? Y porque no soy yo mismo. O sea, no me estoy escuchando, no me estoy validando. Y esto es porque nos han enseñado muchas veces, lamentablemente más de las que quisiéramos, que sentir y hacer lo que uno siente nos lleva por mal camino. Lo que hay que hacer es lo que nos enseñaron que hacen todos, ¿no? Nos enseñaron a ser manada. Entonces, poder salirme de este molde sin pasarme al otro extremo, ¿no? Sin, porque yo pensaba, cuando pensaba en el tema ayer incluso, decía, claro, nosotros somos de una sociedad donde todo era sistematizado, donde se trabajaba en cadena y entonces se construyeron máquinas que replicaban un molde, ¿no? Una y mil veces, y entonces estábamos seguros que si el primer producto era perfecto, todos los demás iban a ser iguales. Y entonces nos educaban de este modo también, ¿no? Nos educaban en serie. Fíjense que nuestra educación era como muy estructurada, nadie se preocupaba en por qué el niño no aprendía, o si el niño tenía algún problema en su casa, o si tenía alguna dificultad, o si estaba peleado con alguien ahí, entonces sentía que el ambiente le era hostil, ¿sí? Si ese niño no podía vincularse, ¿qué es lo que le estará pasando? No había una mirada empática hacia el niño, ¿no? Sino que el niño era un producto en desarrollo. Bueno, nos convertimos en nuestros adultos que hemos logrado llegar a la meta y hemos construido un resultado, pero que quizás este resultado no es el que hubiéramos deseado. Y en contrapartida, hemos criado hijos que sí persiguen sus sueños, que sí buscan su camino, que son como más elásticos, más flexibles, ¿no? Y que pueden probar el mundo. No es que tienen que elegir aquí y quedarse, sino que pueden elegir. Y cuanto más prueben, más información van a tener para poder elegir mejor, pero se nos complica en la puesta de límites. Se nos complica además en poder guiar al niño en función de emoción o reacción, ¿no? ¿Cómo yo puedo ayudar al niño a que aprenda a vivir sus emociones sanamente y a reaccionar de manera positiva? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque está bárbaro, ¿no? Como enunciando el tema, es perfecto. Pero ¿qué ocurre? Para poder tener una educación emocional correcta, yo tengo que poder, primero, reconocer las emociones, reconocer las propias emociones. Porque yo puedo explicarle al niño, puedo enseñarle al niño, puedo corregir. Pero si yo estoy haciendo otra cosa, soy incoherente y por lo tanto el niño va a elegir, y en general eligen lo que se oculta, va a elegir qué creer y qué tomar de lo que yo digo y hago. El punto es, yo tengo que poder reconocer mis emociones, ¿no? Y entonces preguntarme, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué es lo que me está generando esta ansiedad, este enojo, esta tristeza? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué siento de este modo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo enojo o estoy herido? ¿Estoy enojado o estoy herido? Reconocer, interpretar mis emociones, comprenderlas. Y decir, ¿estoy enojado? ¿Este enojo que tengo es igual de grande que la reacción que acabo de tener? ¿O que estoy tentado de expresar? ¿Cuánto estoy enojado? ¿Cuánto estoy herido? ¿Estoy enojado con esa persona o estoy enojada con otra situación, con otra historia, con otra cosa? Y lo estoy descargando en esta situación, en esta persona, en este elemento. Regularlas, ¿no? Y entonces mensurarlas. ¿Cuán grande es mi herida? ¿Cuán grande es mi enojo? Esto es importantísimo porque si no, me enojo por cualquier cosita cotidiana y reacciono como si fuera el gran enojo de la vida, ¿no? Yo a veces digo, matamos una hormiga con una bala de cañón. Ojo con esto, tengo que poder ser consciente del tamaño, de la magnitud de mi emoción, ¿no? Del hecho, cómo me conmocionó, cuánto me impactó. Y esto que yo siento que me ha impactado, lo que yo siento, ¿se condice con la realidad? ¿No lo estoy exagerando? ¿Es así tal cual? Son diálogos internos, pero cuando estoy educando, además son cosas que debemos preguntarle al niño. ¿Cómo estás enojado? ¿Estás tan enojado? ¿Estás con fulanito? ¿Y qué es lo que te hizo para que vos estés tan enojado con él? Y cuando me cuenta, volver a preguntarle, decirle, ¿tanto te enojó eso que hizo? Y si él dice que sí, aceptarlo. Aceptarlo, porque yo no le puedo decir al niño que es desmesurado su enojo, porque posiblemente lo siente así. Entonces, poder regularme es importante para poder observar en el otro y también comprender, expresar las necesidades correctamente. Si yo no digo lo que necesito, no me puedo poner mal porque el otro no me lo dé. Y estoy, pero cansada de escuchar en gabinete que me dicen, y yo estaba esperando que se dé cuenta. Bueno, la vida se te pasó. El otro no puede darse cuenta de algo que no lo siente, que no lo está atravesando. Cada uno mira desde otro lugar, entonces no puedo esperar que el otro vea esto que yo, este vacío que yo tengo, porque por ahí para el otro es normal. Tengo que poder aprender a expresarme y a pedir, ¿no? Y a decir qué es lo que necesito. Y esto es fundamental cuando educamos. Enseñarle al niño, ¿sí?, a poder expresar sus emociones y sus necesidades y no avergonzarse de ello. Desarrollar la empatía también es importante en la educación emocional. Yo puedo desarrollar la empatía cuando yo comprendo que al otro también le están pasando cosas y que lo que le pasa al otro es importante para el otro. No tiene por qué ser lo mío prioridad. A veces sí y a veces no se puede, ¿no? Y entonces, expresar mi necesidad también y decir, yo quisiera o necesitaría que, pero veo que quizás vos no podés ahora, busco otra persona. Busco a alguien que me ayude, que me asista, que me acompañe. Y esto me va a llevar a ser autónomo y a poder resolver los propios conflictos, hacerme dueño de mis aciertos y hacerme dueño de mis errores, ¿no? Parte del aprendizaje es integrar el acierto y el error y entonces poder yo mismo tratar de resolver mis conflictos. Esto es importantísimo para el niño porque le genera seguridad, ¿no? Autovaloración, seguridad. Pensaba, qué importante trabajar en mí como adulto, porque todos esperamos poder corregir al niño, pero no estamos nosotros educados emocionalmente. Y entonces tratamos de corregir en el niño algo que nosotros desconocemos. Entonces, paralelamente, vamos a tener que trabajar en nosotros mismos. Otra cosa importante es, si prometo, cumplo. ¿No? Si yo prometo que esto lo vamos a hablar cuando ponemos un límite, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, a ver, esto lo vamos a hablar después, ¿no? Esto queda, nos queda pendiente una charla, después lo hablamos, después lo tengo que hablar, yo no puedo dejar que y bueno, pero llegamos a casa y nos pusimos a hacer una cosa y la otra y la verdad me olvidé, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar de algo que es tan importante. ¿No? No me puedo olvidar de algo que yo dije que iba a hacer y que prometí que iba a hacer. Y si llego a casa y no puedo hacerlo porque se complica, se lo recuerdo. Vos sabés que íbamos a hablar de esto, pero ahora se me complica un poco, lo vamos a dejar para mañana y ya me agendo un horario para que estemos los dos y hablemos de este punto. Es importante que el niño pueda sentir que lo que le pasa me interesa y que además a mí también me cuesta y que yo también estoy aprendiendo. ¿no? Entonces, si prometo, cumplo y no me avergüenzo nunca de lo que siento. Nunca me voy a avergonzar de lo que necesito, de lo que me hace falta, avergonzarme de lo que no tengo. Importante, ¿no? Importante cómo me miro y cómo me abrazo. Y la empatía fundamental es conmigo mismo. Otro punto es perdonarme en el error. Cuando me equivoco, si yo me castigo, si yo cada vez que me equivoco hablo pestes de mí, me doy con un palo en la cabeza, me pongo en penitencia, me quedo hasta cualquier hora castigado tratando de resolver X, el niño está aprendiendo eso conmigo. Y yo después le digo, no te preocupes, no hay que preocuparse tanto. Y es mentira, porque el niño entiende que se lo digo, pero que después me preocupo. Entonces, poder perdonarme en el error y poder decir, bueno, esta vez no me salió como yo esperaba, a ver cómo puedo volver a intentarlo, ¿no? Y al niño, de la misma manera, hoy no te salió así. ¿Por qué hiciste de este modo? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Qué es lo que querías? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿No? ¿Por qué elegiste esta forma de hacerlo? Y si no llegó al objetivo que todos esperaban, o que yo quizás esperaba de él, ¿no? Poder también decirle, mira, esto está bárbaro, pero yo hubiera necesitado que sea de este modo. ¿Podrás hacerlo de nuevo? A ver si de este modo, porque no es lo que yo necesito, ¿no? Si yo le pido un vaso de agua al niño y el niño viene y llega con el vaso vacío porque se le cayó por el camino, no lo puedo retar. No le puedo decir, no servís para nada, ni siquiera pudiste traerme un vaso de agua. Tengo que decir, preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no vino vacío? ¿No? ¿Cómo fue que se vació el vaso en el camino? Bueno, ¿sabes qué? Pero yo necesito tomar agua y no me puedo ir a buscar. ¿Podrás intentar de nuevo, pero que esta vez el agua llegue? ¿No? Entonces, le damos opciones y le damos la posibilidad de no enojarse y de no avergonzarse por lo que no pudo. Hay algo que es fundamental, que es respetar la identidad y la integridad. La propia y la ajena, ¿no? Respetar la identidad desde quién soy, cuáles son mis necesidades, cuál es mi origen, qué es lo que me construye, qué cosas me convocan a la vida, y también la integridad, ¿no? No dañar, no tratar de empujar al otro a algo que no comprende, ¿no? Empujar al otro y decirle, pero mirá lo que hiciste todo mal, sin poder explicarle qué es lo que estuvo mal y por qué considero que está mal, y tratar de preguntarle si el otro siente que puede hacerlo también, ¿no? Es respetar la integridad. Para poder hacer esto tenemos que observar, tenemos que poder nombrar, ponerle nombre a las emociones, poder acompañar, ¿no? Poder decir, bueno, a veces decimos, no estoy de acuerdo, pero te acompaño. Le puedo decir, mira, la verdad me parece que lo que crees o sentís es desmedido, pero igual te acompaño, si es lo que yo creo. Y también podemos enseñar. Y enseñar siempre es desde mí, desde el ejemplo. No nos olvidemos que los niños espejan su entorno, ¿sí? Entonces, cuando presentan un planteo, cuando presentan una problemática, me están contando algo que está ahí latente en ese entorno, ¿sí? Si un niño viene y me cuenta su misión, si un niño viene y me cuenta que se aguanta el maltrato, me está contando que alguien de su sistema o lo sufrió o lo está sufriendo, ¿sí? Y no lo está expresando, ¿no? Está como espejando. Perdón. Vamos a necesitar apoyo porque Para los adultos es muy difícil este aprendizaje en la emoción, sobre todo cuando hemos aprendido a tener conductas correctas y no emociones correctas, porque la emoción correcta es la que no aparece, la que no se hace visible. Aprendimos a no llorar, a no enojarnos, aprendimos a soportar, aprendimos a soportar el cansancio y avanzar sobre el dolor. Entonces, tenemos que trabajar sobre nosotros también. Las flores que pensé para hoy, una es chicory, ¿no? Una es chicory porque es la flor que más integra el sistema, el entorno, ¿no? La familia. Chicory, que es la familia, pero también es el amor, ¿no? Este amor de madre, ¿no? Pensaba en Cherry Plan, para no tener miedo de hacer las cosas mal, para no tener miedo a desbordarme y hacer algo incorrecto. Mimulus, ¿no? Sobre todo cuando ya me corrigieron muchas veces y entonces tengo miedo a volver a hacerlo mal. Beach, para ser más tolerante con los demás, con el proceso del otro. Pink Jarrow, una flor hermosa de California que nos ayuda a no estar tan a la defensiva, ¿no? Pero a la vez nos ayuda a ser menos permeable a lo que ocurre afuera y conectarnos mejor con nosotros mismos. Five Corner, una flor de bush hermosa que trabaja la autoestima. Una flor importante en este para este tema es Boab, ¿no? La flor del Boabad, que una de las cosas que trabaja es el mandato del clan, ¿no? Esto que venimos repitiendo, este patrón, ¿no? Que venimos repitiendo como una moral heredada de nuestro clan, de nuestros antepasados, y que por ahí ya no es necesario, ya no funciona en esta sociedad. Y una flor hermosa, que es Black-Eyed Susan, pero la Rudbeckia, la de California. Cuidado con esto porque hay dos, hay una que es de California y la otra es de Australia y no trabajan lo mismo, no son la misma flor, se llaman igual. Black-Eyed Susan de California, que es la Rudbeckia, ¿para qué? Para poder encontrarnos nosotros mismos, para ser sinceros y para poder vernos y conocernos en profundidad, ¿no? Para reconocer la propia sombra, para reconocer qué es lo que vengo a trascender y a aprender, y para poder conectarme conmigo sin vergüenza, sin castigarme, sin cuestionarme, ¿no? Valorando lo que soy y ser fiel por sobre todas las cosas a nosotros mismos. Entonces, para poder enseñar en la emoción, para poder educar en la emoción, tengo que aprender a emocionarme. Habilidades sociales, diríamos en el counseling, ¿no? Aprender habilidades sociales. Bueno, espero que este tema les haya servido. Vuelvo a decirles, están los PDFs disponibles si los quieren. Prontamente van a estar en un Instagram que estoy trabajando para que los puedan descargar directamente. De ahí les voy a avisar cuando esté listo. Bueno, un abrazo a todos y tengan una hermosa semana. Gracias por estar siempre ahí acompañando. Un abrazo. Hasta luego.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela. Por Instagram, @Vidyananda Escuela. Y Face, Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.